Hola, buenos días, soy Javier Cortés. En las 12:30 del mediodía comienza la mañana en Teruel y antes de nada te actualizamos la información. Una información que pasa por el mundo del deporte. Ya conocemos el sorteo de la Copa del Rey de voleibol de la Superliga Masculina. Cuartos de final, viernes 25 a las 5 de la tarde, Soria Cajasol Jubasa. Y a las 8, Ibiza Volley contra Vecindario Gran Canaria. Por lo tanto, en semifinales, sábado 26 a las 6 de la tarde, vencedor del Ibiza Vecindario Gran Canaria contra el CAI Voleibol Teruel. Y sábado 26 a las 9 de la noche, vencedor del Ciudad Medio Ambiente Soria Cajasol Jubasa contra Unicaja Almería. Es decir, que con todas las probabilidades del mundo, CAI Voleibol Teruel pueda estar en esa final el domingo 27 a las 12 del mediodía y conoceremos quién pueda ser el rival del CAI Voleibol Teruel. ¿Será el Cajasol si gana a Soria? ¿Será Unicaja? Es decir, que uno de los dos, es decir, o Soria o Unicaja, puede que estén en la final. A lo mejor estamos adelantando mucho, pero creo que el sorteo ha beneficiado a Club Voleibol Teruel. Nos alegramos por ello. Lo importante es quedarnos con esta fecha, sábado 26 a las 6 de la tarde, Ibiza, el vencedor del partido Ibiza Volley Vecindario Gran Canaria contra el CAI Voleibol Teruel. El vencedor le conoceremos el viernes a las 8 de la tarde. Y por lo demás, te contamos que el Instituto del Carbón revoca ayudas por 11 millones de euros al no cumplir las previsiones de inversión. Todos los taxis han instalado ya el sistema de radiotaxi y el taxímetro. La emisora gestionó 180 servicios en los primeros 14 días de funcionamiento. Habrá nuevas paradas en el Centro de Salud del Ensanche y en la Universidad. Comienza el deslinde del Cerro Santa Bárbara necesario para el futuro parque. Los empleados del bus urbano harán asamblea esta noche. Además, una persona resultaba herida grave en un accidente en la A23. Una autocaravana se salía de la calzada y chocaba contra la barrera de seguridad. Y las monitoras de comedor esperan que el conflicto se resuelva con prontitud. A la 1:05 de la tarde te seguimos adelantando la información de Teruel y provincia.
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
Hola, ¿qué tal estás? ¿Bien? Estás en viernes. Es 11 de enero. Y tienes una excelente temperatura. Vamos preparando esos planes y nos vamos a Ibiza con el CAI Voleibol Teruel. ¿A que nos gustaría pasar un fin de semana en Ibiza y aquí en Teruel nos quitamos un fin de semana frío de enero, ¿eh? Bueno, ahora te lo cuento, ahora te profundizamos esta noticia de última hora. Hoy es viernes, estará María Basarte con su Dacope. Tiempo de opinión con nuestro alcalde Manuel Blasco. Hoy es el campanico del Partido Popular. Estará con nosotros Antonio Herrero, del Comisiones Obreras del Sector del Carbón. Nos tiene que ofrecernos últimas horas, últimas informaciones. En fin, todo esto hasta la 1:30 de la tarde. Estás en la mañana en Teruel. Por cierto, ayer era el último día para ver la película El Cuerpo, al menos aquí en Teruel. ¿Ya sabéis el final? Porque yo no me enteré. Me lo podéis contar, ¿eh? Estás con nosotros en el 106.7 de la frecuencia modulada aquí en Teruel Y para todo el mundo, emitimos desde la calle Santiago por cope.es/Teruel. Y lo primero que hacemos esta hora es ofrecerte la información de servicio público. Una información que pasa por las predicciones del tiempo para esta jornada y también para este fin de semana. Te cuento que en estos momentos tienes una temperatura aquí en Teruel capital de 9 grados, cielos despejados, humedad del aire del 61%. Y esta es la predicción que tenemos para esta tarde de viernes. Tendremos nubes y claros en los cielos de nuestra provincia, aunque por esta mañana estamos comprobando que los cielos se encuentran completamente despejados. Por la tarde existencia de nubes altas y por la noche se esperan más nubes. La temperatura máxima para hoy, 10 grados en Calamocha y Montalbán, 11 en Alcañiz, 8 aquí en Teruel capital. Y ya para la jornada de mañana sábado, esta es la predicción. En la Ibérica, nuboso con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día. En las demás zonas, poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el transcurso de la tarde o noche. Cota de nieve, 1.400 metros, bajando a 1.200 o transitoriamente a 1.000 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Heladas débiles en zonas de montaña, vientos flojos de componente oeste con intervalos de intensidad moderada. Temperaturas mínimas, 2 grados bajo cero aquí en la capital, 1 bajo cero en Calamocha, 0 grados en Montalbán, 2 en Alcañiz. Y temperatura máxima para mañana, 13 en Alcañiz, 10 grados en Calamocha y Montalbán, 9 en Teruel capital. Y ya para la jornada del domingo tendremos abundantes nubes altas y medias por la mañana, por la tarde se abrirán grandes claros y por la noche el cielo se cubrirá progresivamente. Temperatura mínima para el domingo de 4 grados, máxima de 7. Y a esta hora repasamos la información del tráfico. Según nos informa la DGT, a esta hora del mediodía no hay ninguna incidencia activa ni en las carreteras nacionales ni tampoco en la autovía A23. En cuanto a las carreteras autonómicas, en la provincia de Teruel hay que circular con precaución en la A231 de la Nacional 232 al límite de la provincia de Tarragona por Valderrobres, porque en ese punto kilométrico 15 se encuentra una barandilla rota. Hay obras por limpieza de cunetas de la Puebla de Valverde a Castellón por Mora de Rubielos, de la A232 Rubielos de Mora al límite de la provincia de Castellón por Mosqueruela, de la Nacional 211 a la A226 Cantavieja por Enjulbe. Hay que circular con precaución a la altura de Fuentes Palda por gravilla suelta en la calzada. También hay obras a la altura de la Ginebrosa. La carretera A2403 de la A228 Camarillas a la A1702 en Julbe. Hay que circular con precaución por obras. Está cortado por obras a vehículos pesados. Hay restricciones. Precaución por obras de Burbagen asegura de Baños por Fonfría y también de la Nacional 234 Cella a la A1511 en Monterde. Hay precaución por obras, concretamente de Monterde de Albarracín a la intersección con la A1511. Además, se recomienda conducir con precaución en toda la provincia por la posible aparición de bancos de niebla, así como en cotas altas y zonas de umbría por la posible formación de placas de hielo. Y lo que te comentaba al principio de este programa, una mujer británica de 67 años sufrió ayer heridas graves al salirse de la vía, la autocaravana en la que viajaba en el término de Teruel Capital, mientras que el conductor, de la misma nacionalidad y 74 años, resultaba ileso. Fuentes de gestión de tráfico han informado de que el accidente tuvo lugar a las 3:30 de la tarde de ayer en el kilómetro 118 de la autovía A23 en sentido Castellón. A consecuencia del suceso, en el que solo se vio implicado este vehículo, la autovía estuvo cortada durante una hora y posteriormente permanecía durante otra hora con un solo carril de circulación. El suceso ocurría cuando la autocaravana perdía el control y se golpeaba contra el quitamiedos de la autovía y volcaba de forma aparatosa, como hoy hemos podido ver en alguna imagen de algún rotativo. Y dicho esto, damos cuenta de las farmacias de guardia y finalizamos la información de servicio público. Farmacias de guardia para hoy en Andorra, calle San Jorge 126, en Alcañiz, avenida Aragón 43 y en Teruel Capital, plaza del Torico 13.
Mi casa parece otra. Gracias a EIF Interiorismo se han ocupado de toda la reforma. Albañilería, fontanería, pintura, alicatado y los muebles son increíbles. Su atención es exquisita y su servicio eficaz, adaptándose siempre a nuestras necesidades. Han hecho realidad mi deseo, creando un espacio ideal para mí. Y ahora somos la envidia de todos. De hecho, mi vecina ha empezado con su reforma.
EIF Interiorismo, deseos hechos realidad. En Avenida Ansaz Gadea 10.
Tiempo para el deporte, para la última hora aquí en la mañana en Teruel. La Copa de Su Majestad el Rey 2013 ya conoce la composición de las semifinales del torneo, que se disputará entre el 25 y el 27 de enero en Ibiza. El sorteo se ha realizado esta misma mañana en la sede de la Real Federación Española de Voleibol, donde se ha determinado el camino que deberán seguir los 6 participantes para conseguir la corona de campeón copero. Los equipos CMA Soria, Cajasol Jubasa, Vecindario Gran Canaria, CAI Voleibol Teruel, Unicaja Almería y el organizador Ibiza Volley se darán cita en el pabellón Sviver de la ciudad ibicenca para luchar por la 38ª edición de la Copa del Rey. Los 5 mejores clasificados al término de la primera vuelta de la Superliga Masculina, junto con el conjunto anfitrión, acuden entre el 25 y el 27 de enero al Cedo Balear para competir por una corona en posesión del CAI Voleibol Teruel. En la edición de este año, el defensor del título y el campeón de invierno, Unicaja Almería, lograron el pase directo a semifinales, mientras que los otros 4 equipos pelearán en los cuartos de final. La sede de la Federación Española de Voleibol en Madrid se ha desarrollado el sorteo esta mañana, ha cogido el sorteo de los cruces de semifinales, que ha determinado que el vencedor del partido Ibiza Volley Vecindario Gran Canaria se enfrente a CAI Voleibol Teruel en la primera semifinal, mientras que el ganador del encuentro de cuartos de final, Soria Cajasol Jubasa, se encontrará en la segunda semifinal contra el Unicaja Almería. De esta manera, así queda el calendario completo de la 38ª edición de la Copa del Rey de Voleibol. Cuartos de final en Ibiza, viernes 25, 5 de la tarde, Soria, Cajasol, Jubasa. Y a las 8, Ibiza, Vecindario, Gran Canaria. Semifinales, sábado 26, a las 6 de la tarde, vencedor del Ibiza Volley, Vecindario, Gran Canaria, contra CAI Voleibol Teruel, y sábado 26 a las 9 de la noche, vencedor del Soria Cajasol Jubasa contra Unicaja Almería. La final el domingo a las 12 del mediodía, una final que será, por lo tanto, entre el vencedor de la primera semifinal, donde está el CAI Voleibol Teruel, contra el vencedor de la segunda semifinal.
En Carmen Ullate te preparamos para el invierno con nuestros abrigos de piel de merino, hechos a medida, en el color que quieras. Además, nuestros diseños, fabricación de las prendas y selección de las pieles se realizan en España, consiguiendo que sean de la mejor calidad y a unos precios muy competitivos. Con Carmen Ullate tendrás un abrigo para toda la vida, porque comprar calidad es hacer la mejor inversión. Y además tenemos el vestido perfecto para ti, para que luzcas fantástica en una cena, en una fiesta o en cualquier celebración, para que no tengas que salir de Teruel. Carmen Ullate, estamos en calle Muñoz de Graín 23.
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
El campanico.
Tiempo de opinión en la mañana en Teruel con nuestro alcalde Manuel Blasco. Es el campanico del Partido Popular. Saludamos al alcalde Manuel Blasco, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Retomamos de nuevo este tiempo de opinión con el Partido Popular, con Manuel Blasco, después ya de tener ya una vida normal, ¿no?, o normalizada después de estos días de Navidad.
Pues sí, sí, ha habido un parón informativo, lógico también, porque Navidad, pues los periodistas un poco os vais, la política también, los ciudadanos, pues los que pueden, ¿no? Y en general sí, siempre se produce un parón en por Navidad. Y bueno, yo estaba en Teruel todos los días y todos los días se pasó por el ayuntamiento, pero realmente la actividad había bajado mucho, así que era importante volver a la normalidad para afrontar la cuesta de enero.
Una cuesta de enero que comenzaba con esa solución, alcalde, para el parador de Teruel, y hemos recibido varias llamadas de oyentes felicitando la labor del alcalde Manuel Blasco, porque nos decían que ha sabido dar la cara.
Bueno, nuestra obligación es hacer el menor ruido posible e intentar conseguir las mejoras en todos los servicios públicos, y no hay que estar todo el día ni insultando, ni gritando, ni manifestándose. Yo entiendo que cada uno tiene que cumplir con su papel. Nosotros, de una forma muy discreta, pues estuvimos en contacto con la Administración del Estado. Yo hablé con el ministro en los pasillos del Senado. Otros diputados como Santiago Lanzuela o Carlos Muñoz hicieron lo mismo en el Congreso con la directora de Paradores y con la secretaria de Estado de Turismo. Y los sindicatos hacían su papel, que era también por reunirse con el Comité Intercentros y haciendo de canal de comunicación entre los propios trabajadores. Pero realmente era un tema de la empresa Paradores y de los trabajadores que se veían afectados. La conclusión es que hemos trabajado todos con discreción, pero sin parar. La propia presidenta de Aragón y la presidenta de la Diputación hicieron sus gestiones también ante Paradores y ante el Gobierno de España. Al final, yo creo que podemos estar todos satisfechos. Creo que las soluciones que se han dado a los paradores de Aragón han sido satisfactorias, especialmente el de Teruel, que quizás es el más llamativo, porque era el que estaba amenazado de cierre, y al final resulta que con una remodelación del restaurante va a poder seguir adelante. Yo lo que espero es que esa remodelación del restaurante, no sé si será vía hacer un autoservicio o poniendo menús más asequibles para que también los de Teruel podamos optar por ir al parador, para que los propios transeúntes no se vayan y coman allí. Bueno, pues me refiero a los transeúntes, porque es un parador que muchas veces decimos que es de paso. La cuestión es que, bueno, pues yo agradezco el trabajo hecho por todos y estoy muy satisfecho de cómo ha terminado. Pero dicho eso, el parador de Teruel tiene que ser rentable, porque si no, al final, las pérdidas las cubren los impuestos de los españoles y, por tanto, también de los turolenses. Y entre todos, especialmente la empresa, tiene que hacer rentable paradores con la plantilla necesaria para prestar un buen servicio. Pero era muy importante para nosotros porque el parador de Teruel es un sitio emblemático, en una ciudad que ha apostado claramente por hacer del turismo su principal fuente de ingresos.
Insatisfecho también, me imagino, el alcalde, y por ese procedimiento donde el ayuntamiento convoca a los propietarios porque comienza el deslinde del Cerro Santa Bárbara, es necesario para ese futuro parque.
No. Y son varias las opiniones que yo puedo hacer públicas al respecto. Por un lado, la zona del Cerro Santa Bárbara es una zona, bueno, pues que ha estado siempre, si me permite la expresión, dejada un poco de la mano de Dios. A raíz de hacerse la vía perimetral de barrios, empieza a tener una cierta importancia los propietarios de los solares, donde antes a lo mejor, bueno, pues no se preocupaban mucho de lo que allí tenían. Hoy tienen expectativa de mayor beneficio. Bueno, ha habido unas expropiaciones, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de Aragón que han manifestado ya unos determinados precios por metro cuadrado cuando el ayuntamiento expropiaba para la vía de barrios. Ahora tendremos que hacer lo mismo para los accesos al hospital. Tendremos que hacernos el gobierno de Aragón, que es el que tiene la responsabilidad de hacer el acceso al hospital, ¿no? Entonces, claro, pues al final empieza a ser muy importante que todo el mundo sepa que esté perfectamente delimitado y deslindado el Cerro Santa Bárbara. Y además, con el programa europeo Life Plus, que vamos a intervenir desde el ayuntamiento en los próximos 3 años, pues claro, yo me he encontrado también con particulares que me dicen, oiga, ¿y a mí que tengo terrenos allí, me van a expropiar? Bueno, pues hombre, yo tengo que decir que no nos vamos a gastar el dinero que nos ha dado la Unión Europea o el Fondo de Inversiones en pagar expropiaciones, porque si no, pues al final cogeríamos nosotros los terrenos, pero seguiríamos teniendo un espacio degradado, ¿no? Entonces, no es la intención expropiar, pero sí que es la intención respetar las propiedades privadas. Por tanto, hay que deslindar el Monte Santa Bárbara y además nosotros luego veremos, actuaremos con claridad en las parcelas que son municipales, que las tenemos muy bien detalladas en los planos que tiene el ayuntamiento en la gerencia, pero queremos también entablar conversaciones con los propietarios pues para analizar, bueno, pues si están dispuestos en algún caso a ceder al ayuntamiento para hacer una zona verde, a permutar en su caso, bueno, y vamos a intentar ordenar aquella zona que a mí me hace una especial ilusión, pero no es porque sea un capricho mío, lo llevábamos en el programa electoral. Este programa electoral recibió el apoyo mayoritario de toda la población, pero también de los barrios que están más afectados, Arrabal, Carrel, San Julián, Ollerías. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces entre todos, porque es un proyecto que además llevaremos en un nivel muy alto de participación ciudadana para que todo el mundo esté enterado de lo que se va a hacer, de lo que se puede hacer, y estamos abiertos a 1000 sugerencias, como hicimos la semana pasada ya con la Asociación de Vecinos del Arrabal.
Muy bien, y ya una última pregunta en este tiempo de opinión por nuestra parte. ¿Preocupan los ciudadanos, los empleados del bus urbano que harán asamblea esta noche? Vamos a ver qué medidas de presión pudieran ejercer o no, o ninguna medida de presión. Me consta que también el alcalde tiene una preocupación por esta problemática.
Bueno, el servicio de autobús, sin duda, es uno de los servicios públicos básicos que tiene que prestar una capital de provincia como la nuestra. Dicho eso, todo el mundo sabe que el ayuntamiento desde hace una década, era yo alcalde por allá por el año 2002, creo que fue, cuando aprobamos la nueva concesión de autobuses, se cambiaron todos los autobuses, esa concesión termina el año que viene y, bueno, pues no podemos ocultar que hay ciertos problemas entre la empresa y los trabajadores, que hay ciertos retrasos en los pagos de las nóminas. Tengo que decir, claro, que el ayuntamiento les dejó también clarísimo a los trabajadores que regularmente estamos pagándole a la empresa todos los meses, que sí que se paga a lo mejor con 3-4 meses de retraso lo que es la subvención que la empresa tiene que cobrar, pero que todos los meses le pagamos una mensualidad. Ahora pagaremos el mes de septiembre, en febrero pagaremos el mes de octubre y así vamos pagando. La empresa sí que está con dificultades, eso no lo ocultan ni ellos y lo dice claro la situación. Pero lo que no puede la empresa es escudarse en ese teórico retraso del ayuntamiento para no pagar las nóminas. La empresa tiene también el servicio de autobús estero en Zaragoza, tiene el transporte de la ciudad de Logroño, tiene otras ciudades intermedias, que la empresa es muy grande y no depende de para pagar la nómina de si el ayuntamiento le paga un mes antes o un mes después. Además, nosotros lo tenemos como acreedor preferente, por tanto todos los meses cobra una mensualidad, y lo que sí que nos hemos comprometido es a reducir de 4 a 3 meses la tardanza en pago para, bueno, como señal de buena voluntad, pero con una condición, que él se ponga al día con los trabajadores y que deje de escudarse en una hipotética responsabilidad municipal, que no lo es. Como trabajadores y ayuntamiento hemos comprobado con intervención que lo que nosotros decimos es correcto y que además alguna entidad financiera le adelanta el dinero, de forma que la empresa recibe puntualmente lo que tiene que recibir del ayuntamiento. Lo que espero es que la mediación sirva para que los trabajadores cobren, que es lo más importante. Si en esta época de crisis grave es no tener empleo, si encima que tienes un empleo y trabajas no cobras, pues no sé de qué va a vivir la familia. Por tanto, estamos del lado de los trabajadores y seguiremos presionando a la empresa para que cumpla con sus obligaciones.
Simplemente, para que todos nuestros oyentes lo entiendan, que en su día el ayuntamiento pudo realizar esos pagos con retrasos, pero desde que se hace con retraso, todos los meses se recibe ese dinero, aunque sea retrasado. Es decir, que todos los meses entra una cantidad económica.
Sí, y para que la gente lo sepa, pues la factura de los 40.000 euros que el ayuntamiento le tiene que dar mensualmente a la empresa lo correspondiente al mes de diciembre ya se lo ha adelantado la Caja Rural, por lo tanto el dinero ya lo ha tenido. Otra cosa es que a cambio de ese adelanto tiene que pagar un 6% de interés. Entonces, bueno, pues yo creo que la empresa debe de ponerse al corriente. También es cierto que diciembre para las empresas es un mes muy complicado, pero bueno, toda empresa sabe que tiene más gastos y tiene que tener la planificación adecuada para cubrir sus obligaciones. Pero bueno, estamos ahí mediando entre empresa y trabajadores, esperamos que se resuelva el conflicto. También nosotros este mes aprobaremos una modificación de algunas líneas que son ruinosas y al final eso es malo para la empresa y malo para el ayuntamiento, porque tenemos líneas en las cuales no va nadie y por tanto pues al final hay que ajustar las líneas a la demanda real. Y aunque nos queda solo un año de contrato con esta empresa y estamos trabajando ya en el pliego de condiciones que regirá este servicio público a partir del 2014, pues el año que nos queda vamos a intentar poner un poco todos de nuestra parte para que los trabajadores cobran y los usuarios tengan el servicio como lo tienen que tener.
Bueno, alcalde, pues yo no sé si quiere apuntar al alcalde alguna noticia más o quiera destacar algo aquí en este tiempo de opinión. Yo creo que hemos hecho un resumen informativo en este tiempo de opinión.
Solo ¿sí? Diría que como a final de ejercicio había 2 o 3 noticias polémicas que la oposición estaba siempre recriminándole al equipo de gobierno municipal, tanto el tema de paradores como el tema de que siempre aprobábamos tarde el presupuesto o el tema del fondo de inversiones, ahora llama la atención que la oposición nada dice al respecto de esto. Bueno, pues ya lo digo yo. El presupuesto ya ha entrado en vigor, el presupuesto se va a empezar a ejecutar, van a volver las inversiones, como dijimos, en las inversiones que apuntamos en los presupuestos, y el fondo de inversiones pues lleva su camino porque ya está repartido el 2012. Luego tengo que decir que empieza el año con corrección, que el año pasado, si no me fallan las cuentas, el ayuntamiento cerró el presupuesto del año sin incurrir en nuevo déficit, por tanto dimos un pequeño superávit que mantiene el equilibrio de las cuentas públicas, lo cual quiere decir que no gastamos más de lo que teníamos a lo largo del ejercicio, contablemente hablando, y que está volviendo poco a poco la normalidad a las finanzas municipales.
Muy bien, alcalde, pues gracias por estar con nosotros en este tiempo de opinión aquí en la mañana en Teruel, y hasta el próximo lunes, que estará aquí con nosotros en la sección del alcalde Responde.
Muy bien, adiós, buenos días a todos.
Teníamos un sueño, montar un pub. Y al final, con ellos sí que pudimos, como siempre.
Como siempre.
No sé cómo lo hacen,
pero saben tomarse el tiempo justo para que las cosas salgan adelante.
Yo trabajo mucho, pero ellos también.
Como siempre.
Como siempre.
Como siempre.
Todo es cuestión de confianza, imaginación y compromiso. Estamos contigo y te apoyamos. Como siempre. Caja Rural de Teruel.
Menos mal que tenemos la Rural.
Toda la información municipal con el Ayuntamiento de Teruel.
La convivencia ciudadana es cosa de todos. Recuerda que la ordenanza municipal prohíbe defecar, orinar o escupir en la vía pública. Y recuerda que también está prohibida la colocación de pancartas, carteles, adhesivos, papeles o similares en elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario urbano, muros y paredes y en cualquier espacio público sin autorización del ayuntamiento. Respetar las normas nos beneficia a todos.
Ha sido una información del Ayuntamiento de Teruel.